Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Cuando pensamos en energía eólica, solemos imaginar grandes aerogeneradores girando en el horizonte y produciendo electricidad limpia gracias a la fuerza del viento. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Cómo llegan esas enormes máquinas hasta el lugar donde van a instalarse? Porque antes de empezar a generar energía, cada aerogenerador tiene que emprender un viaje que en muchos casos es casi tan impresionante como la propia tecnología que incorpora. Y es que el tamaño de los aerogeneradores no ha dejado de crecer. Las torres son más altas, las góndolas más pesadas, las palas alcanzan dimensiones que hace apenas unos años parecían impensables. Transportar piezas de este tamaño por carretera, ferrocarril o barco supone un auténtico desafío logístico que requiere planificación, infraestructuras adecuadas y mucha coordinación. Además, el sector eólico sigue evolucionando. Los nuevos parques, especialmente los marinos, demandan componentes cada vez mayores para aprovechar mejor el recurso eólico y reducir costes de generación. Sin embargo, cuanto más grandes son los aerogeneradores, más complejo resulta llevarlos hasta su destino. Por eso, fabricantes, empresas de transporte e ingenieros trabajan ya en soluciones innovadoras para afrontar este reto. Hoy vamos a dedicar nuestro programa de Ondas del Viento a ese aspecto menos visible de la energía eólica, el transporte de los aerogeneradores y los desafíos que plantea el futuro. Un tema que puede parecer secundario, pero que será clave para que la energía del viento siga creciendo y desempeñando un papel fundamental en la transición energética. Y saludamos ya a los invitados que están sentados aquí con nosotros en la mesa de Capital Radio. María José Jaime Sevilla, responsable de logística en Endesa en el área de renovables. María José, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Está con nosotros también Kevin Galarza, del Departamento de Ingeniería de Lasso Transportes. Kevin, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Conectado online tenemos a Carlos Vildósola, responsable de logística para Sur de Europa y África de Siemens Gamesa. Carlos, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar en el espacio.
Y en la mesa nos acompaña también Juan de Dios López, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Juan de Dios, buenas tardes, bienvenido de nuevo.
Buenas tardes.
Y Piluca Núñez, directora de comunicación de la misma asociación. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Juan, decía que parece un tema secundario, pero de eso nada de nada, ¿no?
No, absolutamente. Y a medida que pasa el tiempo, más se demuestra que es un tema capital, ¿no? Es decir, muchas veces vemos, como bien decías, los parques, los aerogeneradores, pero ya no es solo decir cómo llevo esos componentes de A a B, los ensamblo, consigo que funcione, sino que tienen que ser llevados con una planificación rigurosa, limitando muchísimos riesgos. Hay que tener en cuenta que un parque eólico, pues son instalaciones que son muy intensivas en capital, las planificaciones son largas, los riesgos son muy amplios. Y la logística es un área en la cual precisamente esa gestión de riesgos es clave, porque el mínimo retraso, el mínimo efecto de daño que pueda tener un componente puede suponer semanas de paralización o incluso meses, y por tanto mucho dinero para el parque.
Uh-huh. Además de la gestión de riesgos, entendemos que la coordinación entre el fabricante, el transportista y el promotor es la clave.
Efectivamente. En este caso, además, lo hemos estado viendo a lo largo de la evolución de los últimos años. Cuando se empezó en el sector eólico a transportar aerogeneradores de un tamaño lo que llamaríamos multimegavatio o megavatio, esos aerogeneradores eran comparativamente pequeños, se podían transportar de una manera más o menos estándar, salvo en algunos casos podías pensar que la pala era un poco más complicado, pero hemos pasado en 20 años de transportar palas de 25 metros, es decir, pues poquito más grande que un contenedor estándar que transporta cualquier camión, a transportar por carretera palas de 80 metros, que por poner un poco de escala, ahora que ha estado el Papa en el Bernabéu, es más ancho que el ancho del Bernabéu, casi que el largo del Bernabéu.
Vamos a comenzar casi por el inicio. El aerogenerador ya se ha fabricado en una fábrica. En este caso contamos con Carlos de Siemens Gamesa y nos gustaría saber hasta qué punto la decisión de diseño de ese aerogenerador tiene que ver con el transporte. ¿O es justo al revés, Carlos?
Bien, bueno, ambas cosas realmente ocurren a la vez, o sea, no es una relación unidireccional. O sea, en la práctica hay que decir también que hay que diferenciar dos sectores, ¿no? Lo que es offshore, en el cual el diseño tiene más grados de libertad, ya que el transporte marítimo es más flexible en este sentido, pero en lo que es el sector de aerogeneradores en tierra, onshore, el transporte sí que hay que decir que condiciona fuertemente el diseño. Pues dicho esto y centrándonos en este sector, en lo que es el sector de eólica terrestre, las restricciones logísticas suelen ser uno de los principales, no el único, pero principales drivers del diseño. Y por poner un ejemplo, algún ejemplo sencillo, pues desde las palas, las limitaciones en la longitud, pues incluyen los radios de giro en las carreteras y, por lo tanto, establecer diseños que permitan una curvatura específica para facilitar el transporte. En las torres suele ser el diámetro que de la torre del aerogenerador que limita los gálibos en puentes, túneles, incluso pesos en ciertos pasos por puentes, y lo mismo en las naceles, que suele ser uno de los componentes más pesados, que al final, digamos, restringe y obliga en muchas ocasiones a separar, digamos, los distintos subcomponentes de un nacel para desdoblar los transportes. Como decía, no es una relación unidireccional. Muchas veces, teniendo un diseño preestablecido, se pueden establecer de la mano con las empresas logísticas soluciones logísticas específicas por cada proyecto, y de ahí que se puedan establecer uso de medios muy especiales, como puedan ser medios como plate lifters o elevadores de palas para realizar curvas y digamos, poder salvar ciertos obstáculos, lo mismo como medios autopropulsados, que también permiten radios de giros realmente importantes, el uso de medios de tiro u obra civil que realmente pues requiera pues salvar ciertos obstáculos. Con lo cual, repito, pues tiene que ir de la mano en ambos sentidos.
Y pasamos a la siguiente fase. Ya tenemos el aerogenerador, le tenemos a la salida de la fábrica y pasamos a la parte del transportista. ¿Cómo ha evolucionado el transporte de esas grandes máquinas en los últimos años, Kevin?
Para empezar, hay que sentar unos precedentes. Porque básicamente venimos, como decía aquí el compañero Juan de Dios, hace unas décadas venimos de unas palas que pueden medir entre 20 y 25 metros aproximadamente, a tener una a fecha actual, a junio 2026, te digo 2026 porque a lo mejor en 2027 cambien un poco las medidas de las palas y dimensiones, a tener unas palas de entre 80 a 85 metros aproximadamente, lo cual conlleva que la logística hoy por hoy pues tiene que tener un punto bastante importante sobre ese tipo de proyectos. ¿Y qué tipo de innovaciones se da como respuesta a esta problemática que tenemos? Es pues básicamente, te puedo decir unas cuantas sobre lo que son el transporte. Puede ser los sistemas modulares, tienen mayor cantidad de ejes, eso permite un reparto más equitativo del peso sobre el modular de los componentes. Los sistemas de elevación del propio transporte como tal, que nos facilita el salvar o no obstáculos como puede ser muretes de hormigón, biondas metálicas, cualquier tipo de obstáculos a media altura que inviabilizarían el transporte, pues este tipo de sistemas nos ayudan a salvarlos, ¿no? Sistemas direccionables de ejes. Los ejes traseros se pueden direccionar y esto facilita enormemente la maniobrabilidad de transporte. Y uno de los aspectos más importantes en cuanto a la innovación, yo creo que sería la implementación de sistemas informáticos en este tipo de proyectos. hoy por hoy tenemos sistemas software muy potentes que pueden simular el paso de un componente eólico pues sobre una rotonda, una glorieta, una curva, viales internos, los que nos dan una idea sobre qué elementos viales se pueden llevar, qué representa un obstáculo, qué sobrehechos son suficientes y necesarios para el paso de un transporte.
Es muy interesante, sobre todo porque cuando ya vemos el parque eólico en funcionamiento, no nos damos cuenta de todo el trabajo de logística y de planificación que hay anteriormente. María José, nos gustaría conocer en qué momento del desarrollo de un parque se empieza a planificar la logística precisamente para la llegada de esas máquinas.
Bueno, pues en este caso particular de la eólica, tiene que entrar en juego en una fase muy temprana del desarrollo, ya que entra en juego la viabilidad del proyecto, ya sea por el tipo de máquina, la ubicación que va a tener. Tienes que ver todas las posibilidades de cómo llevar ese equipamiento especial hasta donde tiene que estar ubicado. También en planificándolo muy bien con fases de construcción que van muy, muy, muy secuenciadas. Entonces, tiene que entrar prácticamente al principio. Uh-huh.
Y estamos, comentabas antes, Kevin, algunas de los obstáculos que tenéis que salvar para poder llevar esta maquinaria a donde se va a poner en marcha. Y muchas veces también nos estamos enfrentando a infraestructuras que están creadas en el siglo XX, uh-huh, para una tecnología que está avanzando mucho en el siglo XXI, ¿no? ¿Dónde están los principales obstáculos que os encontráis en cuanto a infraestructuras?
Bueno, como comentaba, tenemos palas cada vez más grandes, tramos cada vez más anchos, naceles cada vez más pesadas. Las infraestructuras españolas y europeas a día de hoy, pues ya nos vamos encontrando con ciertos problemas a la hora de transportar, porque pues hace falta un estudio de viabilidad previo al transporte, el cual nos dé una idea sobre qué adecuaciones hay que tomar o qué rutas alternativas tenemos que tomar en el caso de que, por ejemplo, dando cifras concretas, en el caso de los tramos, por ejemplo, tramos de torre, estamos llevando ya entre 4,8 y 5,1 de metros de diámetro. Y ya hoy por hoy muchas redes de carreteras europeas y españolas tienen muchas restricciones a nivel de gálibos, a niveles de puentes, y pues hay que buscar rutas alternativas y otros itinerarios para que sea viable el proyecto.
Uh-huh. Y Carlos, por cada aerogenerador que sale de vuestra fábrica, ¿cuántos transportes son necesarios? Y de esa manera a lo mejor podemos hacer un cálculo de esos objetivos que tenemos de eólica en España, de llegar a los 60 gigavatios instalados de aquí a unos años. Estamos en más de 32, 33, es decir, duplicar la potencia eólica. Por cada aerogenerador, ¿cuántos transportes son necesarios? ¿Tres? ¿Cuatro?
Sí, por cada aerogenerador realmente estamos hablando con las tecnologías actuales de cerca de 15 transportes especiales.
15. Y esos 15 transportes pasarían, en este caso, a una empresa como es la empresa Lasso, uh-huh, y hay que coordinar con servicios de seguridad, de vigilancia en carretera. ¿Esa coordinación la hace el fabricante, el promotor o el transportista?
El transportista. Bueno, antes de ver la viabilidad de transporte, ya una vez que el transporte es nuestro, pues solicitamos los permisos de circulación, de tráfico, y hablamos con las diferentes entidades de tráfico, ¿no? De conservación de carreteras también. Y ya en función a las, ¿cómo puedo decir?, las particularidades que nos digan las autoridades, pues se solicita o no escolta policial, o puede ser también con otra escolta, o sea, depende del caso y del proyecto.
Y cuando vemos en las carreteras, yo paso mucho por la carretera de Burgos y veo en algunas campas piezas de aerogeneradores que están como aparcadas esperando a ser transportadas en mitad de una carretera. ¿Eso se debe a que a lo mejor no está coordinado con esa seguridad o que el parque eólico todavía no está preparado para recibir el aerogenerador?
Son zonas de acopio en el cual pues fabricante decide que ahí va a almacenar las palas o los componentes eólicos durante un periodo X de tiempo, y pues se puede a partir de entonces, de ese punto de origen, llevar a los parques eólicos.
Bueno, está claro que este transporte es complicado, por lo que nos estáis contando, y supongo que supondrá también un coste importante en el desarrollo de un proyecto eólico. No sé si tenéis cálculos de cuánto puede suponer ese coste, la logística como coste total en un proyecto eólico, María José, por ejemplo.
Bueno, pues es una pregunta interesante porque varía mucho dependiendo del proyecto, claro, del volumen de máquinas que tienes que mover, dónde está ubicado, el tipo de máquina que sea, qué dimensiones tenga. Entonces puede variar mucho. Un rango podríamos decir pues entre 7% del coste total. Lo malo de esto, el riesgo de la logística, son los altos riesgos que tiene, que puede suponer costes adicionales a posteriori y que no los tienes contemplados.
¿Y cuáles son esos riesgos?
Pues cuellos de botella, que se cambie una ruta porque pase alguna inclemencia climática y no se puede pasar por una ruta en concreto. Nos ha pasado en concreto, aquí en España, en Italia, nos ha pasado que hubo un problema con un puente que se derrumbó, no podías ya pasar por ese puente. Entonces tiene que estar muy coordinado con el transportista, tiene que haber planes de contingencia potentes, rutas alternativas, y una trazabilidad muy transparente con todas las partes para que esto funcione y que no haya esos retrasos, esos extracostes, que realmente son el impacto importante en el proyecto.
Carlos, desde Siemens Gamesa, más o menos tenéis esos cálculos y esos riesgos controlados, medidos.
Correcto. Al fin y al cabo, realmente trabajamos por proyectos y eso significa que, yendo a la pregunta del coste y el peso específico, el coste relativo respecto a un proyecto, pues es muy diferente, como comentaba mi compañera. También quiero poner ejemplos del tipo, pues hay proyectos que puedan requerir cambios de medios logísticos a mitad de la ruta, porque en la otra mitad pues hay que salvar otra serie de obstáculos diferentes a los que tenemos en la primera mitad, lo que implica ubicar, y también lo relaciono con la pregunta anterior, una campa, una zona de acopio específico para trasvasar y cambiar esos medios especiales que estoy mencionando, con lo cual, si esto lo trasladamos a un coste, pues eso puede hacer que un proyecto que por defecto podría pesar un 5% del coste del proyecto, la logística, pues podemos estar yéndonos a un 15%, con lo cual aquí realmente nos estamos yendo, también varía mucho lo que es el factor de dónde fabricamos nuestros componentes y por lo tanto que haya un transporte marítimo de por medio, etcétera, o si todo se fabrica en España y se ejecuta el proyecto en España, o sea que hay muchas variables que influyen. La logística es totalmente por proyecto, con lo cual la variabilidad del 5 al 15.
En España contamos con centros de fabricación, es uno de los países europeos con mayor número de centros de fabricación y la cercanía a la instalación de los parques eólicos seguramente facilita toda esta logística. ¿Hay diferencias, Juan de Dios, entre los permisos administrativos de cómo se consiguen, si son más ágiles en unas comunidades autónomas o en otras comunidades y también por países? ¿Hay mucha diferencia?
Bueno, ahí en países probablemente Kevin pueda tener más información. En cuanto a temas de permisos de tráfico, pues habitualmente las comunidades autónomas las hay que tienen transferidas competencias de tráfico, con lo cual la autoridad a la que hay que ir es la correspondiente, como puede ser, por ejemplo, Cataluña. Y hay otras en las cuales pues es cuestión de, bueno, está más centralizado. Entonces, sobre todo cuando hay, como también mencionaba Miquel, cuando tienes transporte marítimo, traer componentes que pasar por varias comunidades, cada una con sus transferencias o no, pues eso puede llevar a que lo que tienes, que es un, o sea, lo que tienes es literalmente un proyecto de transporte que es casi tan complicado como el propio proyecto del parque, más todas las consideraciones que pueden afectar al propio incluso diseño de la solución, como por ejemplo el número de tramos de la máquina. De la torre.
Un poco complementando la pregunta, la verdad es que no me he encontrado con grandes dificultades en comunidades autonómicas u otros países a la hora de solicitar permisos. Aquí, por ejemplo, en España está diferenciada parte de España y luego País Vasco y Navarra, el gobierno de Navarra. Con lo cual, cada entidad conlleva un circuito diferente para la tramitación de permisos, ya sea permiso de tráfico o de solicitud de obras civiles, con lo cual pues no me he encontrado hasta ahora una gran dificultad para la obtención de permisos. Siempre hay algunas salvedades, que pues puede ser algún proyecto que se embotelle un poco y sea un poco más complicado de sacar adelante, pero en principio no hay muchos problemas. Uh-huh.
Conocemos de muchos testimonios de vecinos que conviven con la eólica que una de las ventajas que ven de tener un parque eólico en su municipio es que se han mejorado esas vías de acceso para que ellos puedan seguir conviviendo con la agricultura, con la ganadería, etcétera. Pero llama la atención, con todo lo que estamos contando, que precisamente esos parques eólicos se ubiquen en sitios de difícil acceso. También valoráis, me imagino, en vuestra planificación, María José, cómo son las vías de acceso a cada uno de los parques eólicos.
Claro, eso entra dentro del estudio de viabilidad del proyecto. Se determina, se mira cuáles son los accesos y se deben construir viales nuevos, de hecho, ad hoc para cada parque, para que puedan entrar estos transportes especiales. Además, tienen que ser viales bastante especiales para que soporten ese paso de transportes pesados. Estamos hablando de transportes muy largos, muy pesados, y se hacen los viales internos, se hacen prácticamente desde cero en muchos casos. Entonces, sí, claro, es un componente para los habitantes locales que les mejoramos las carreteras.
Claro. Sí. Bueno, nos queda apenas dos minutos, Juan de. Hemos hablado de innovación. Los invitados nos han ido diciendo en sus respuestas algunas de las innovaciones, pero me gustaría que nos comentases cuáles son las que vienen.
Uy, pues eso sería una pregunta...
Alguna que nos llame la atención.
Esa sería una pregunta muy amplia. Pues de lo que hemos estado viendo, por ejemplo, a nivel de plataformas tecnológicas, por ejemplo, el uso a nivel de planificación, de optimización de procesos, de herramientas de inteligencia artificial, creo que es algo que está usándose de una manera muy transversal, pero puede ayudar en el futuro a optimizar procesos. Es que yo creo que los procesos logísticos en el futuro, y ahí probablemente mis compañeros tienen una visión mucho más cercana, realmente esto ha sido un proceso de evolución continua y cada vez las máquinas van a ser más grandes, van a ser más complicadas, entonces las infraestructuras no crecen o no mejoran a la misma velocidad y es necesario adaptarse y buscarse la idea.
Carlos, 20 segundos.
Sí, yo diría una cuestión muy elemental, desarrollar corredores logísticos, por supuesto todo lo que sea tecnología e inteligencia artificial, pero el desarrollo de corredores logísticos en Europa, que necesita tener autovías para este tipo de transporte especial.
Carlos Bildo Sola, responsable de logística para el sur de Europa y África de Siemens Gamesa. María José Jaime Sevilla, responsable de logística de Endesa en el área de renovables. Kevin Galarza, del Departamento de Ingeniería de Laso Transportes. Juan de Dios López y Piluca Núñez, de la Asociación Empresarial Eólica. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos ha quedado poquito tiempo, pero seguro que en otra ocasión podemos tratar este asunto con más detalle. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Muchas gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Para personas inquietas, Capital Radio.